Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019. Y tenemos una alada sin costo, el 800-633-8100. En los controles nos acompaña Alejandra Núñez y en la producción Alejandra Cervantes. Y bueno, nos da mucho gusto el que esté con nosotros en esta tarde. Hoy le damos la bienvenida y también recibimos con todo el gusto del mundo, ¿no?, al doctor Joel Salazar Flores. Él es profesor investigador de aquí del CUCIENEGA, pero además es el coordinador de la maestría en ciencias, igual de aquí de nuestro Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, y lo tenemos con nosotros porque nos trae una invitación bastante interesante. Nos viene a hablar de la convocatoria para que todos aquellos interesados que quieran estudiar la maestría en ciencias, pues lo hagan. La convocatoria se acaba de abrir esta semana y bueno, están todos cordialmente invitados, ¿no? Para pues hacer todos los trámites y poder estudiar este posgrado. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Juanita, y es un gusto estar aquí en este espacio, en tu programa Eureka, y pues también un saludo a todo tu auditorio.
Bueno, y también decirles que el doctor Joel es conductor de La Pipeta, así que después de Eureka viene La Pipeta, ¿verdad? Y bueno, doctor, platíquenos en qué consiste la maestría en ciencias.
Pues sí, mira, Juanita, la maestría en ciencias, para todos aquellos que puedan estar interesados, es un posgrado donde, digamos, con términos muy digeribles, se le entrena al estudiante. Yo digo que con calidad para dos áreas, una en el área científica y otra en el área tecnológica. Es decir, que si algún aspirante ingresa, es aceptado a la maestría, pues va a depender de qué formación tenga, hacia qué orientación se dirija, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que como su formación son las ingenierías, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería química o algo otras de las ingenierías que existen aquí en el centro universitario y en otros en otras universidades, pues ellos pueden elegir una orientación en este posgrado que es la de ciencias exactas e ingenierías. Pero también para los que son, por ejemplo, químicos farmacobiólogos o que son biólogos o de las áreas médico-biológicas, pues pueden irse a la orientación de ciencias biológicas y agropecuarias. En cuanto a la formación tecnológica que reciben, por ejemplo, los que están más enfocados en el área de ciencias exactas e ingenierías, pues digamos que son alumnos que se les entrena para realizar, por ejemplo, patentes, innovaciones, alguna herramienta, algún modelo de utilidad, algo que resuelve algún problema en la comunidad, en la región, o incluso pueden ser innovaciones o inventos que pueden pues tener un impacto a lo mejor a nivel nacional y por qué no internacional. Entonces, por eso en un principio yo decía que es un posgrado donde se le entrena al estudiante en estas dos áreas, ¿no? En la tecnológica y en la científica, por ejemplo, que quizás esté más enfocada a las ciencias biológicas y agropecuarias, los estudiantes son entrenados para realizar trabajos, por ejemplo, artículos científicos, que pues obviamente un artículo científico tiene la finalidad principal de divulgar los resultados de sus tesis, de sus proyectos, y que esos resultados pues generalmente resuelven también algún problema o es una innovación o puede ser incluso ciencia básica, es decir, resultados de alguna investigación, pues que generan conocimiento. Pero no quiere decir que los que están en las áreas ciencia o en el área de ciencias biológicas y agropecuarias no pueden hacer, por ejemplo, patentes o modelos de utilidad, también lo pueden hacer. Igual los que están en el área de pues ingenierías y exactas, también ellos pueden hacer obviamente artículos, congresos, sacar memorias en congresos e incluso capítulos de libros, etcétera. Entonces, pues es un posgrado multidisciplinar, pero esas dos orientaciones, digamos que el realizar innovaciones tecnológicas o tener un enfoque meramente científico es como la parte medular de este posgrado.
Son dos áreas del conocimiento para hacerlo un poco más amplio también, ¿no? Y los que quieran participar tengan más oportunidades.
Así es, digamos que pues este posgrado nació con la idea de ser multidisciplinario, pero al mismo tiempo, digamos que las materias, pues su malla curricular o quien integra la malla curricular, las asignaturas que le integran, tienen mucha flexibilidad. Es decir, el estudiante a veces pregunta, ¿no? Bueno, si yo quiero hacer la maestría, ¿cuáles son las materias que voy a cursar? Por ejemplo, si me voy al área de ciencias exactas e ingenierías. Se preguntan o nos llegan a preguntar esto, ¿no? Como a mí como coordinador me han llegado esas preguntas. Y la verdad es que no se puede responderte de una forma precisa, ¿no? ¿Cuáles materias vas a llevar? Sí sabemos que tienen que ser 9 materias que están en distintas áreas, como la obligatoria, la especializante, la selectiva. De ahí tienen que cursar 9 materias más los seminarios. Pero hay flexibilidad porque, por ejemplo, si un estudiante es aceptado, digamos, por un profesor o un investigador, que, digamos, su fuerte es desarrollar modelos de utilidad o patentes y que esos son proyectos que se aplican, supongamos, en el área física, de física teórica o aplicada, pues entonces sus materias van a ser enfocadas a esas necesidades que él tiene para desarrollar a lo mejor una innovación del área de física. Entonces, en otras palabras, el tutor es quien dice, bueno, al estudiante tiene que escoger tal o cual materia, ¿sí? Le diseña como un set de materias de todas las que se ofertan. Él puede elegir ahí las que sean adecuadas para su proyecto. Entonces, por eso decía que no es que se tenga una respuesta tal cual, sino que eso va a depender, ¿no? Los que se van a las áreas biológicas y agropecuarias, pues también su tutor, el profesor investigador que los acepta para hacer un proyecto de investigación, él va a definir, obviamente de la mano y en comunicación con el estudiante, qué materias va a requerir para desarrollar su proyecto. Desde luego que deben ser materias que le abonan pues a su formación académica y también a desarrollar una tesis o un proyecto de investigación.
¿Qué perfiles son los que pueden ingresar a la maestría?
Bueno, el perfil, como te decía hace un momento, ¿no? Es un posgrado multidisciplinario y yo creo que aquí cabe mencionar que tenemos pues estas dos áreas, ¿verdad? La de ciencias exactas e ingenierías, la de biológicas y agropecuarias, pero en cada una de estas dos áreas u orientaciones, pues hay como una división o distintas ramas que aplican para estas dos orientaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un perfil de ser, vamos a decir, un químico farmacobiólogo, puede entrar al área de ciencias biológicas y agropecuarias porque en esa orientación o área está una subdisciplina, por así decirlo, que es genética, que es química alimentaria o fitosanidad. Entonces, son distintos temas o subáreas para esta orientación. Entonces, puede ser desde el QFB, pero puede ser también un biólogo. Puede ser a lo mejor alguien de las áreas biológicas los que realizan una licenciatura, por ejemplo, agrónomos o los que están, por ejemplo, en la sede de la Barca, que tienen ese enfoque en agronegocios y ese tipo de carreras. Entonces, todos ellos tienen el perfil para ingresar quizás a esta orientación de las ciencias biológicas y agropecuarias. Para la otra orientación, que es la de ciencias exactas e ingenierías, pues casi cualquier ingeniería, ¿no? Incluso los mecatrónicos, los ingenieros químicos, los ingenieros industriales. En fin, aquí podemos decir que todo aquel estudiante o aspirante que tenga un perfil que pueda aplicar para la biotecnología, para la genética humana, para la microbiología, para la física teórica y aplicada, para computación y automatización, que esto no lo había mencionado, pero también los que hacen, por ejemplo, informática o ingeniería en computación, también hay una subárea para ellos, la ingeniería ambiental y los que trabajan con síntesis y almacenamiento de materiales, pues todos ellos tienen el perfil para ingresar a este posgrado.
Excelente. Y ahora otra cosa importante, ¿no? Pues para ingresar al posgrado requiere de todo un proceso, ¿no? De evaluación y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos se aceptan en el posgrado?
Sí, bueno, está dictaminado que el número de estudiantes que se aceptan puede ser de 1 a máximo 15. Pero, pues la verdad es que yo creo que esto es muy variable. Hay algunas generaciones donde han ingresado 2 o 3 estudiantes y hay otras generaciones donde han ingresado 15. Yo creo que esto lo podemos asociar por el tipo de posgrado que del que se trata. O sea, en otras palabras, no tenemos tantos estudiantes como quizás otros posgrados, ¿no? En otros posgrados podríamos hablar de unos 20 o 25 estudiantes o aspirantes que son aceptados. Aquí el número es reducido. ¿Por qué? Porque, insisto, este es un posgrado y creo que vale la pena pues resaltarlo, que está enfocado a la investigación y que generalmente se solicita dedicación de tiempo completo. Es un posgrado que no es profesionalizante, es decir, está enfocado a la investigación. Entonces, si un estudiante quiere entrar a este posgrado, debe saber que va a requerir mucho tiempo para dedicarse primero a sus materias, y que son 9 y que quizás las pueden cursar en el primero y el segundo semestre. Si así lo desean, si así lo diseñan, con su tutor, puede ser en 2 semestres terminar esas 9 materias. Después quedan otros 2 semestres o un año más para que se dediquen a desarrollar principalmente su proyecto de investigación. O habrá quienes lo hacen al revés, ¿no? Las materias las pueden dejar en el último año, pero el punto es que se requiere tiempo completo para pues estar dedicado en el laboratorio, realizando experimentos, modificando alguna variable que tienen que tener controlada en esos experimentos. Entonces eso lleva tiempo y pues claro, mucha dedicación, mucha disciplina. Entonces pues no podemos tampoco aceptar una gran cantidad de estudiantes, o al menos hasta el momento no se ha hecho, sí, pero creo que con entre unos 12 estudiantes a máximo 15, pues el posgrado se sostiene para seguir sacando muchos de los, digamos, pues inventos que han salido aquí, artículos, congresos. Yo creo que vale la pena mencionar que este posgrado, hasta el momento había sido el único que pertenece al PNPC. El PNPC es pues las siglas para definir programa, que es un posgrado que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que en la actualidad el PNPC está migrando a una nueva organización que se llama el Sistema Nacional de Posgrados. Va a cambiar, pero yo creo que lo que hacía distintivo a los posgrados que pertenecen al PNPC es que son de calidad, ¿sí? Y entonces todos los estudiantes que entraban a un posgrado de este tipo, pues tenían derecho a una beca. Ahora hay que decirlo, hay que mencionarlo, que ya todos los posgrados tienen derecho, o todos los estudiantes de cualquier posgrado tienen derecho a beca. Pero de cualquier forma, el próximo mes está por salir como unos nuevos lineamientos o criterios con los que se va a seguir evaluando a los posgrados para definir si son o no de calidad. Entonces, pues a veces pudiéramos mencionar que no siempre la cantidad está relacionada con calidad, ¿no? Aquí hemos pues seleccionado los estudiantes en las generaciones que ha habido para este posgrado, se han seleccionado los estudiantes de tal forma que se trate de cumplir con eficiencia terminal, de que los estudiantes realicen un proyecto, que saquen productos como los que ya dije, que tengan alguna innovación, etcétera, y que eso los clasifique como estudiantes pues que están en un posgrado de calidad.
Y bueno, ahora, por ejemplo, para todos los interesados que quieran ingresar a esta maestría en ciencias, a este posgrado de calidad, antes de hablar de los requisitos, para titularse, ¿cuánto tiempo tienen para titularse?
Sí, mira, tienen que cursar obviamente 4, le llamamos 4 ciclos lectivos, o sea, los 4 semestres, ¿verdad? En los que mencioné, pues tienen que hacer las 9 materias, más los seminarios. En cada semestre se lleva un seminario de investigación que pues es como una materia más que le abona, o donde ellos aprenden, digamos, habilidades o algunos aspectos para su trabajo de tesis. Entonces terminan eso en 4 ciclos lectivos o 2 años, y después de ese periodo, una vez que ya están pues egresados, por así decirlo, tienen 1 año más para titularse. Pero ese año más o 12 meses más es para que, digamos, que se está titulando dentro del tiempo establecido. Si por alguna razón algún estudiante no pudo titularse dentro de ese año más, después de haber egresado, no significa que ya no se puede titular. Pueden hacerlo, aunque para el posgrado quizás ya no va a ser un dato que cuente como de eficiencia terminal, ¿sí? Pero siguen o tienen la posibilidad todavía de titularse.
Bueno, y lo más correcto o adecuado, ¿no?, es que en cuanto terminen el posgrado, titularse, ¿no?, a los pocos meses, no sé, 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque también eso le beneficia a ellos, ¿no?
Sí, y aparte, no necesariamente tienen que titularse en cuanto son egresados, porque también a veces los experimentos o tu proyecto no da para eso, ¿no? Insisto en que muchas de las veces, pues si tienen algún diseño experimental en laboratorio y no han salido las cosas bien, los resultados como muchas de las veces uno espera y tienes que hacer cambios, pues entonces te puedes tardar más tiempo. Además, otra cosa, este es un posgrado donde la flexibilidad de la malla curricular que les mencionaba hace un momento da para que acomode las materias en cualquiera de los ciclos lectivos, porque muchas de las veces también se les da la oportunidad de que tengan movilidad estudiantil, o sea, es decir, que puedan salir a hacer una estancia de investigación con otras universidades o incluso al extranjero, y allá se entrenan quizás sobre una técnica, algo que les va a servir para aportarle también a su trabajo de tesis. Entonces, si se hace una estancia de investigación, pues en otra parte, ya sea en otra institución diferente aquí al centro universitario, pues a veces también se va a requerir más tiempo. Entonces, no necesariamente habría que titularse en cuanto eres egresado. Va a depender de todo esto que viene de la mano con la ambición que tenga el mismo estudiante y el tutor, ¿no?, el investigador quien está dirigiendo a un estudiante. Ahora, vengo hablando de que pues la figura del tutor es importante. O sea, habría que mencionar, ¿no?, para ingresar al posgrado, pues se tienen ciertos requisitos. Desde luego los básicos, ¿no? Tener su título del nivel precedente, que es la licenciatura. Pues contar con un promedio mínimo de 80 en ese grado precedente, esas son cosas básicas. Pues también deben de cursar un examen de conocimientos generales, que es conocido como el EXANI, ¿verdad? El EXANI, pues yo lo compararía con el examen que se hace para cuando se ingresa a licenciatura. Si yo estoy interesado, no sé, en una licenciatura, tengo que hacer un examen general de conocimientos para que se me dé el dictamen de aceptado. Entonces, el EXANI, que se llama EXANI 3, pues es un examen de conocimientos generales, pero para posgrado, ¿sí? Entonces, se cumple, se debe de cursar o aprobar, mejor dicho, este examen, ¿sí?, con una puntuación mínima de 1000. También hay que realizar, por ejemplo, pues un examen del inglés, generalmente el TOEFL, con 450 puntos o su equivalente. Entonces, esos son requisitos que se solicitan para el ingreso, ¿sí? Y ya después de cumplir, digamos, esta parte, pues digamos que esta parte está diseñada aquí en la convocatoria para que más o menos la cumplan en todo este mes de septiembre, ¿sí? En el mes de septiembre tienen que hacer como un preregistro y tienen que estar los aspirantes interesados, preocupados, interesados por realizar el EXANI, el TOEFL, conseguir sus constancias. Y ya más adelante, por ejemplo, en el mes de octubre, habría que entregar esos documentos, pero también hay que solicitar a uno de los investigadores que te acepte. Para esto, el estudiante pues puede entrevistarse, puede conocer a todo el profesorado que existe en la maestría, conocer sus diferentes líneas de investigación para que de alguna forma él diga más o menos en qué área está interesado y se entreviste con el profesor tutor o investigador para que vea si está en posibilidades de aceptarlo. Y entonces es otro de los requisitos. Y cuando un profesor investigador acepta a un estudiante, pues ahí viene toda esta relación de la que he venido hablando, ¿no? Alumno-tutor. El tutor te dice más o menos qué materias llevas. Él planea si vas a hacer a lo mejor una estancia en el extranjero. Con él, de la mano, pues con el tutor, pues decidirán si el trabajo va a ser únicamente en algún laboratorio de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Pues en fin, el tutor, digamos que es quien orienta, para que al final estos estudiantes puedan tener un producto, ya sea en el enfoque científico o tecnológico. Entonces, pues ese requisito es importante. Hay que mostrar también una carta de exposición de motivos, el exponer por qué están interesados en el posgrado. En fin, pues esto, digamos, son como los requisitos básicos, pero sí quería resaltar el hecho de que los estudiantes deben de conocer al profesorado que existe en la maestría. Habrá que mencionar pues que pues creo que la mayoría, si no es que todos los profesores que forman parte de este posgrado, pues pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y pues ellos están en calidad de aceptar estudiantes porque tienen infraestructura, generalmente trabajan en un laboratorio donde tienen equipos y muchas de las veces tienen ya el financiamiento o están consiguiendo financiamiento a través de sus proyectos o sus protocolos que ellos diseñan. Y ese financiamiento pues va a servir para desarrollar sus trabajos de tesis.
Claro, en la página del CUCIENEGA, en www.cusi.udg, en oferta académica, los interesados pueden descargar la convocatoria, revisarla, leerla, ver cuáles son los requisitos para que pues se puedan inscribir a este posgrado y puedan ser parte del CUCIENEGA, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Me llamó la atención algo bastante interesante, ¿no? Bueno, todo está interesante, pero algo más, ¿no? Esto de los intercambios, ¿no? De que te puedes ir a otro estado, a otra universidad, a otro país, para hacer un intercambio, pero también estos intercambios te pueden generar estos vínculos, ¿no? Estos acercamientos, sí, con otras instituciones, otros profesores, para posteriormente poder realizar un doctorado.
Claro, nosotros lo manejamos o lo vemos así como que es una oportunidad para realizar colaboración. Es decir, que otro estudiante que está desarrollando un proyecto aquí en CUCIENEGA, pues si encuentra otra universidad que lo puede aceptar para hacer una investigación que complementa su proyecto, o simplemente va a aprender una técnica que va él a necesitar para su proyecto, ahí va a conocer a más investigadores. Sí, porque pues obviamente estará en un laboratorio y quizás va a otro laboratorio, ¿no? O con un investigador y va con otro investigador. Entonces, conoce a más gente que puede estar en la misma área, pero también puede conocer a gente de otras áreas. Y esto es importante, ¿no? Para realizar colaboración. Si un estudiante pues se dedica a sacar un artículo científico, por ejemplo, que de hecho es un requisito para el egreso en la maestría, pues en ese artículo posiblemente puede considerar a todas esas personas con las que él colaboró para sacar su trabajo de tesis. Entonces, pues el hecho de haber colaborado ahí hace que se incluyan como si fuesen un equipo de trabajo, pero después en ese equipo de trabajo, si salen más trabajos o otras investigaciones que también están relacionadas con lo que el estudiante desarrolló y se va formando y se va especializando, puede ser que a él le pidan ayuda también para contribuir, ¿verdad?, en alguno de sus proyectos. Entonces, es como ganar-ganar, ¿no? Conocer más personas, alguien que te aporta a tus líneas de investigación y pues entonces puedes colaborar con ellos. Y eso es un ganar-ganar. También creo que es importante decir que en una parte de este posgrado, los seminarios que hace un momento mencioné, que es como otra materia más, los llevan no de manera separada. Por ejemplo, alguien pensaría que los que están en ciencias exactas e ingenierías tienen que llevar su seminario aparte de los que están en el área o en la orientación de biológicas y agropecuarias. Entonces, no es así. Todos los estudiantes participan en el mismo seminario, ahí exponen sus proyectos y entonces, por ejemplo, un estudiante que dice yo soy ingeniero, a veces no le conozco o no sé ni aportar o a veces se trata de hacer una crítica constructiva sobre los proyectos y dicen, si yo soy ingeniero, pues no le entiendo al que es biólogo, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando se hacen estos seminarios, digamos, multidisciplinarios, yo creo que el estudiante sale ganando. ¿Por qué? Porque si un biólogo presenta un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, meramente con cuestiones genéticas, él analiza genes que pueden dar susceptibilidad para enfermedades, a lo mejor alguien que está en el área de computación y automatización ha diseñado un software, un programa tipo estadístico que le sirve para analizar de una manera más rápida o realizar todos los análisis de sus genes. Entonces, ahí se complementan, ¿no? Ahí aprenden de una manera multidisciplinaria. Es como cuando tú presentas, no sé, aquí en tu programa de radio un tema, ¿verdad? Que a lo mejor es un tema, vamos a suponer, de un área específica, no sé, desde la psicología, pero también lo podemos juzgar, contribuir a ese tema desde otras áreas, desde la medicina, incluso áreas muy diferentes, la agricultura o qué sé yo, porque son, al final de cuentas, los temas científicos están interrelacionados con muchas ramas.
Y además es muy interesante, ¿no? Porque aunque si eres de otra área y no dominas el tema, por lo menos conoces qué está trabajando tu compañero, ¿no? Tu compañera.
Sí, claro, yo eso ha sido, creo que una experiencia pues agradable para los estudiantes. Cuando los reunimos para hacer los seminarios, ha habido comentarios donde dicen, pues yo desde la parte de ingenierías no sabía que, por ejemplo, los que están en biológicas y agropecuarias, no sé, están aislando alguna sustancia de alguna planta que puede tener, no sé, a lo mejor una actividad antitumoral. O al revés, ¿no? Los que están en el área de biológica agropecuarias, pues ellos dicen, yo no sabía que aquí en el centro universitario están diseñando drones, ¿no? Que a lo mejor los drones, pues, los aplican para resolver muchos problemas en el campo, en la agricultura. Entonces, eso también es motivante, que estén enterados, ¿sí? De qué se hace en las distintas áreas, de por qué es fuerte un posgrado como este aquí en el centro universitario. Que ellos sepan qué innovaciones ha habido, más o menos como en la producción científica, así que si se publica mucho en revistas buenas, con un factor de impacto alto, revistas que son muy leídas en diversas áreas, que ellos conozcan todo esto los motiva. Yo creo que eso es motivante para ellos y además los anima, ¿no?, a prepararse en estos, pues digamos, en su área, pero con esa ambición, pues, ¿sí?, de seguir innovando, creciendo desde el punto de vista científico. Y muchos de ellos vienen y no solamente se quedan con la maestría, pueden hacer la maestría. Y cuando egresan de la maestría, algunos se van a trabajar, encuentran trabajo. Que en la región hay muchas empresas para trabajar porque las orientaciones que hay en la maestría, pues están, digamos, acopladas a las necesidades de la región. Pero muchos otros siguen estudiando un doctorado y entonces siguen todavía por ese rumbo, ¿no?, de seguir teniendo productos, ya sea tecnológicos o científicos.
Eso le iba a preguntar, era como la siguiente pregunta, de los artículos que sí eran publicados en revistas reconocidas, ¿no? Pero ya me lo acaba de contestar.
Sí, bueno, fíjate que esa parte es indispensable. Está en el dictamen de este posgrado, que tienen que sacar un artículo científico que esté indexado o pueden sacar algún otro producto científico, pero que sí reúna con ciertos registros como el ICSN, por ejemplo, para las memorias de congreso, que eso hace que pues que sean productos científicos pues de calidad o reconocibles. Y además, yo creo que a estos estudiantes se les enseña que cuando tienes tus resultados, tienes que trabajarlos muy bien desde el área de experimental, desde el laboratorio, tus investigaciones, etcétera, para que realmente generen conocimiento. Y si generan conocimiento, pues hay que aprovechar y publicarlos en una revista buena.
Muy bien. Doctor Joel, se nos pasó muy rápido el tiempo. ¿Algo más que le gustaría agregar?
Quiero agregar últimamente, bueno, a todo tu auditorio, si hay alguno que sea interesado en este posgrado, nada más mencionarles, septiembre es más o menos la fecha para un preregistro, que traten de cumplir con los requisitos básicos. Octubre es para que entreguen esos requisitos en la coordinación. Sin embargo, es complicado que vayan a poder entregar la constancia o el certificado del Exani, porque el Exani se va a tener que aplicar hasta noviembre. Si alguien está en esa situación porque no lo hizo desde agosto, que fue la fecha pasada de aplicación de este examen, no habrá problema, es como una especie de prórroga, les vamos a dar la oportunidad que lo haga después. Y si están interesados, desde ahorita les digo, si están interesados en realizar el Exani para noviembre, ¿sí?, aunque ya dije, lo ideal sería entregarlo en octubre, pero si lo van a hacer hasta noviembre, tienen que solicitarlo, ¿sí?, a un correo que se llama, bueno, el correo es ceneval.cusi@cusi.udg.mx. Ahí tienen que solicitar el Exani para que lo puedan aplicar en noviembre.
Muchas gracias por su presencia, doctor Joel Salazar Flores, coordinador de la maestría en ciencias. Le agradecemos el que nos acompañó en esta tarde en Eureka.
No, muchas gracias a ti, Juanita, por tu espacio y pues un saludo nuevamente a todos tus radioescuchas. Es un placer estar con ustedes.
Gracias al auditorio de Eureka. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Hasta la próxima.